Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Qué bueno, porque ya Sonia me puso, es como en el soccer. Ella me pasó la pelota y yo voy a meter el gol. Porque precisamente de eso quería hablarle hoy, de la importancia de ser agradecido y de tener contentamiento, porque vivimos en una sociedad que nos hace sentirnos desconformes siempre. Es más, muchos de nosotros que somos los latinos, vinimos de nuestros países, y yo no sé si usted se acuerda, pero a veces yo me acuerdo de mí, pues yo también vine de Argentina, pasando necesidad en Argentina. Mi esposo trabajaba en dos trabajos. Yo trabajé antes de casarme, luego ya cuando, y mientras me casé, pero luego ya cuando vino Jonathan, entonces tuve que dejar de trabajar para cuidar a Jonathan. Se hacía muy difícil, porque trabajábamos tanto. Mire, el apóstol se iba a las 4 de la mañana a trabajar en la compañía de electricidad. A las 2 de la tarde él volvía a la casa. Entonces yo le ayudaba a cargar todo un camioncito que teníamos con cosas de panificación. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. Allá en Argentina, los panes, las tortas, los postres, la factura, todo eso se lleva del mayorista, se lleva a las panaderías. Entonces ese es el trabajo que hacíamos nosotros. Pero entonces cuando llegaba a las 2 de la tarde, teníamos que cargar todo el camión de la mercadería, porque la mercadería tenía que estar en frío, en una nevera. La teníamos que cargar y nos íbamos y volvíamos cerca de las 7, 8 de la noche. Y déjeme decirle que nos íbamos con Jonathan y todo. Yo me quedaba por no estar sola y hacerle compañía a él y ayudarlo en algo, aunque sea. Yo me quedaba en el camión con el nene mientras él bajaba. Mucho esfuerzo. Trabajábamos demasiado y no había resultado. Y uno cuando vive así, pasando necesidad, uno dice, bueno, si tan solo tuviera un carrito, ¿no? Uno dice, ay, si yo tuviera una casa cómoda donde mis hijos tuvieran su cuarto. Y entonces venimos acá y Dios nos da la oportunidad esa, pero entonces ya después no queremos, ya después queremos dos carritos. Entonces ya después queremos una casa de 6 cuartos. Entonces ya después queremos con piscina. Y entonces nos vamos subiendo de nivel. Y no me malinterprete, Dios es un Dios que bendice, pero tenemos que estar bien claro la diferencia entre la bendición y la avaricia, que nos hace, mire, la bendición se parece mucho a la avaricia. La bendición es desear todo lo que Dios ha prometido. A ver, ¿cuántos desean que toda la bendición de Dios venga sobre su casa y sobre su familia? Claro, todos. Y es bíblico. La avaricia se parece mucho, nada más que la avaricia no toma en cuenta el precio que se paga por adquirirlo. Entonces vemos personas que ponen un negocio, no vienen nunca más a la iglesia. Entonces se equivocaron. Una es la prosperidad de Dios, que no añade tristeza. Otra cosa es la avaricia de ya no querer ni venir a adorar a Dios por el fin de querer tener más, o pensando en algunos momentos de que haciendo más, no es cierto, podemos alcanzar más cosas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Mire, Dios no tiene ningún problema en bendecir tu vida, ninguno. Pero tiene mucho que ver la actitud de tu corazón. Usted sabe, actitud y aptitud se parecen, pero son muy distintas. Se ha comprobado ya, ¿no es cierto? Que hay gente que tiene, por ejemplo, estudió una carrera muy importante, tiene un coeficiente intelectual extremadamente más amplio, pero de pronto están trabajando para alguien que no tiene ni ese coeficiente, ni tiene las cosas que tiene, pero sí tiene actitud correcta. Entonces yo hoy le quiero hablar de eso, de la actitud que tenemos que tener frente a los problemas, frente a la adversidad. Y el agradecimiento es un signo vital de saber cuando una persona realmente tiene a Cristo en el corazón. Yo sé que a usted le pueden faltar cosas, a mí también, pero eso no quita que nos enfoquemos en todo lo que ya hemos recibido. A ver, ¿cuántos dicen amén? Vamos a ir al Salmo número 100, verso 4, porque está fantástico el Salmo este para leerlo, ¿no es cierto? Porque tenemos que aprender a valorar todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros hasta aquí. Usted sabe, el enemigo a veces trata de enfocarnos siempre en todo lo que nos falta. Y estar enfocado siempre en todo lo que nos falta nos impide vivir el hoy. Nos impide disfrutar este momento. A lo mejor usted está sentado aquí un momento en que Dios quiere ministrarle, Dios quiere tocarte, Dios quiere trabajar contigo. Usted está pensando en mañana, voy a pagar los biles, me alcanzará la plata, el lunes tengo que ir a hacer, me llamaron para el juzgado, ay, tengo que hacer lo otro, ay, tengo que ir a una cita con el médico. Y el pensamiento nuestro hacia el futuro nos impide vivir el hoy, pero no es así Dios. Dios nos enseña a que cada día lo podamos vivir con la alegría de saber que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y porque déjeme decirle que todo lo que a usted le falta lo va a suplir Dios. Pero ahí está la actitud. No podemos tener la actitud de decir, no, pero yo voy a la iglesia y las cosas no me faltan. Mala actitud. ¿Por qué? Me faltan cosas, a usted también, pero ¿sabe qué? Con la actitud correcta llegarás. Con la actitud equivocada, estarás dándole la vuelta a los muros de Jericó y jamás terminarán de caerse y entrar a la tierra prometida. Pero con la actitud correcta, señores, Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata. Él abre y nadie cierra. Él puede abrir puertas a tu vida que gente que a lo mejor tiene muchas más aptitudes que tú, no se le abren, pero tú como hijo o hija de Dios, con la actitud correcta, Dios te abre la puerta. Y eso está aún comprobado por el mundo. Aún el mundo se dio cuenta que gente que tiene muchas aptitudes, de pronto estaba trabajando para otra persona, que, por ejemplo, al revés, que la gente que tiene buena actitud está trabajando para gente que tiene buenas aptitudes, pero mala actitud. Le hice un enredo bárbaro ahí, ¿verdad? Pero bueno, no importa. ¿Cuántos me entendieron lo que le estoy diciendo? Porque la palabra se parece, pero no es lo mismo. Uno puede tener un doctorado, uno puede tener buena presencia. Ya se dieron cuenta que para ser feliz no alcanza solo ser lindo. Ya lo averiguó el mundo. Que no alcanza solo haber estudiado muchas carreras. Que no alcanza ser carismático, sino que necesitas tener la actitud correcta. Y sobre todo, eso lo descubrió el mundo, pero sobre todo nosotros los hijos de Dios, que sabemos que cuando nosotros tenemos la actitud correcta frente a Él, se nos pueden abrir puertas de manera sobrenatural. Es más, yo sé que aquí hay gente, porque muchos testimonios de los de ustedes los conozco, gente que aquí, ¿no es cierto?, con su actitud de servicio, con su actitud de obediencia, se le han abierto puertas que creían que nunca en la vida se le iban a abrir. Pero Dios lo hizo por ustedes. Y Dios lo hizo por mí. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la carreta, y ese no es el tema, pero cuando trabajaba en la carreta, toda la gente que se iba de la carreta, bueno, hace muchos años de esto, en la carreta se ganaba mucho dinero porque no había muchos restaurantes. Y yo me acuerdo que toda la gente que se iba porque se cansaba, era un trabajo pesado, no teníamos boy, había que cargar las bandejas, no importa lo que pesara, era distinto. Pero toda la gente que se iba al mes ya estaban volviendo de nuevo. Porque se acostumbraban a tener todo su dinero en el bolsillo cada día, era muy difícil luego soltar ese trabajo para volver a trabajar en un lugar por hora. Entonces yo dije, y yo siempre decía, ay Señor, ¿cuándo me voy a poder ir de aquí? Pero empezamos a servir a Dios en casa. Fue cuando abrimos la iglesia en nuestro apartamento, ahí en Fontainebleau, en el número 214. Ahí comenzó Jesucristo Todopoderoso. Y ahí comenzamos mis hijos, mi esposo y yo. Pero la actitud correcta de estar feliz y de agradecerle a Dios, no eran momentos que estábamos en abundancia, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero esa actitud hizo que yo pudiera salir de ese trabajo y nunca más volver. Hay puertas que Dios te abre que nadie las puede abrir, solamente Dios. Y para eso, no importa cuántas aptitudes tengas, para eso vas a necesitar que Dios intervenga. Y una actitud correcta de humildad frente a Dios abre puertas grandiosa. Miren lo que dice el Salmo 100. ¿Lo tenemos, chicos? Salmo 100, entrad por sus puertas. Dios nos dice de entrada, con acción de gracias. Es decir, usted dirá, hoy no tengo ganas de dar gracias porque tengo problema con esto, pero Dios te marca el paso o el camino para que tú tengas bendición en este día. Dice, entra por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En el verso número 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Es decir, que la misericordia de Dios nosotros ni la podemos entender con nuestra mente humana, pero Dios tiene misericordia con tu vida. Por eso no importa en la condición que uno haya llegado hoy, no importa que usted hoy haya cometido errores, haya hecho cosas malas, usted haya venido muy triste, usted haya venido muy mal, la misericordia de Dios son nueva cada día. Es decir, la misericordia de Dios está fluyendo hoy para perdonarte, para limpiarte, para cambiarte la tristeza en baile. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos al número 6. Dice así. Hola. ¿No hay? Ah, terminó. Entonces tenía que haber empezado más de arriba, pero no importa. Lo dejamos ahí. Porque yo empiezo a leer un versículo, después sigo y sigo y sigo y me voy a otro capítulo. Y a veces es demasiado. Bueno, mira el que tiene al lado con mucho amor y dígale, tienes que valorar lo que Dios ya ha hecho por ti hasta ahora. ¿Usted está agradecido por eso? Yo me autolibero y yo me autoministro. Cuando yo me levanto mal, porque ¿cuántos hay días que se levantan mal? ¿O soy yo la única? Ay, menos mal, creí que era la única en este planeta que a veces se levanta mal. Cuando me levanto mal, me empiezo a ministrar a mí misma. Me digo, alaba alma mía Jehová. Y acuérdate bien de todos sus beneficios. Él es. Y entonces un poquito de eso y ya, ay, ya me siento mucho mejor. Es bueno recordarse de todo lo que Dios ha hecho. Nosotros a veces batallamos con un problema y es el de que cuando usted se convierte al Señor, cuando usted le entrega el corazón al Señor, usted nace en el Espíritu. ¿Cuánto entienden? Antes estábamos muertos espiritualmente. Usted es espíritu, alma y cuerpo, eso también lo sabe. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nacemos en el Espíritu. Ahora Cristo, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Señores, pero el alma, los pensamientos, la mente, eso no cambia ahí. ¿Qué es lo que dicen las personas? Ay, ahora que soy cristiano. Bueno, pero espere, en el espíritu tú estabas muerto y ahora vives. Pero hay un alma, unos pensamientos, unos sentimientos, unas cosas que tú traes de antes, que eso no es instantáneamente que hace pimpa. Quisiéramos que fuera una varita mágica que nos toque la cabeza y que se nos fueran todos los pensamientos. Por eso hay mucha gente que dice, ahora que voy a la iglesia, ¿por qué todavía tengo estos pensamientos de derrota? ¿Por qué? Bueno, porque la mente, eso es algo que se renueva. Por eso Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente, porque los pensamientos, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? A través del discipulado. Por eso esta iglesia ofrece un discipulado. Porque ahí a través de la palabra y a través del discipulado y a través de la enseñanza es que tú vas renovando tu mente. Cosas que antes para vos eran de una manera, ahora el Espíritu Santo viene, tú dices, hoy no es de esa manera. Entonces vas renovando, vas cambiando los pensamientos de derrota por los pensamientos de fe, vas cambiando el odio por el deseo de perdonar, van cambiando tus pensamientos. Pero para eso hay que darle lugar, no basta con venir a la iglesia. Uno escucha la palabra y uno le da lugar para que nuestra mente vaya siendo renovada. Entonces, bueno, darle gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. Eso se llama contentamiento. Nosotros vivimos en una sociedad que dice, cuando uno está soltero, dice, cuando me case, ahí sí voy a ser feliz del todo. Ahí sí mi felicidad será completa. Y eso es muy bonito, casarse. Y acá tenemos gente que se ha casado. Pero también en el casamiento van a venir circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Después decimos, ay, ahora si tuviera un niño, seguro que el niño ese trae una bendición. Y el niño trae una bendición, pero también trae responsabilidades. Yo veo a Sisi que estuvo casi 4 años cambiando pañales, pobrecita, pañales y moma. 4 años, pañales y moma cada 3 horas porque las tuvo corrida. Entonces cuando una estaba empezando a salir de eso, ya la otra se había enganchado con los pañales y la moma. Entonces a veces decía, ay, cuando ya salga de estos pañales, pero después que salen de los pañales viene otro lío, viene la escuela. Ah, bueno, ahora cuando termine la escuela, y después que termine la escuela, no, y ahora para la universidad, cuando termine la universidad, cuando se casen, nunca se acaba. Porque en todas las etapas de la vida hay situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Aún los que somos mayores, a veces uno dice, uy, bueno, ya ahora tengo 60 y pico. Sí, no, yo no me retiré. No creo que me retire nunca, hermana. Para decirle verdad, yo a veces hablo con el apóstol y le digo, nosotros nos iremos a retirar. Una vez, ¿cómo nos vamos a retirar? Nadie se retira. Puede ser que a lo mejor para los efectos del gobierno uno se retire, pero de la obra del Señor, ¿quién se puede retirar? Nadie se retira. Porque lo de Dios es un llamado, no es un trabajo. Así que aunque estés retirado, de alguna manera uno seguirá sirviendo. ¿Se imagina el apóstol abuelo todo el día en la casa sin hacer nada? It's too much. Con todo eso, no, nosotros no nos retiraremos nunca. Pero le doy gracias a Dios porque, mire, a mí estar metida en la obra del Señor me rejuvenece. ¿Entiende? Paso trabajo, pero me rejuvenezco. Paso trabajo, pero es un trabajo que da tanta satisfacción. Así que, chicos, si hay un llamado en usted al pastorado, jamás digan que no. Si está el llamado, ¿no? Si está el llamado. Porque es lo mejor que uno puede hacer es servir a Dios. Pasan los años y tú ves la mano de Dios en todo el correr de tu vida y llegas a la edad madura, donde para muchos ya es quedarse en la casa, ¿no es cierto?, tejiendo o plantando plantas, ¿no? Y Dios te permite el regalo este de encontrarte con gente a la que bendijiste con una palabra, te permite orar por alguien y que reciba sanidad. ¿Entiende? Porque a lo mejor cuando van pasando los años el trabajo no es igual de esforzado, porque ya no nos da la fuerza. Pero ¿sabe qué? Tienes todo lo de Dios aquí para compartirlo. Tienes un legado para dejar en las generaciones que vienen. Señores, con Cristo no hay pérdida ninguna. Todo es ganancia para aquel que sirve a Dios. Así que nunca deje de hacerlo. Disfrute el hoy. Porque si no vamos a vivir pensando siempre, bueno, cuando pase esto, cuando pase lo otro, cuando llegue a tener plata, cuando sea millonario. Mire, millonarios súper infelices, así que tampoco eso es una garantía. Es decir, sirvamos a Dios y tengamos la actitud correcta. Yo le quiero decir esto porque el Señor dice, entrad por las puertas con acción de gracia. Y muchas veces uno entra muy mal. Tenemos la tendencia a enfocarnos más en lo que nos falta que en ser agradecidos por todo lo que ya hemos recibido. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos dio una vida nueva. Señores, y mañana si acabara todo esto, vamos derecho para el cielo. El Señor viene a buscar a una iglesia gloriosa y yo me voy ahí, y lo del rapto mejor que lo crea, porque el rapto, como todas las cosas, es fe. Así que tenga cuidado, porque aún el rapto de la iglesia usted tiene que creerlo, que el Señor viene por su iglesia. Tengo mi futuro eterno asegurado. El Señor dijo de que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, así que no le tenga miedo al hombre. Tema a Dios y sírvale con alegría. No le tenga miedo al hombre, porque el hombre está limitado y puede ir hasta donde Dios le permita que vaya. Porque el que vive con Cristo no tiene temor de lo que le puede hacer el hombre. El hombre irá hasta donde Dios diga sí. Cuando Dios ya dice no, se te acabó. Es decir, Dios pelea por mí. Mira al que tiene al lado y dígale, Dios pelea por mí. Oh, sí, Él pelea por mí. Mire que hubo gente que nos quiso hacer mal, pero yo he visto la mano de Dios pelear por mí. ¿Cuántos vieron la mano de Dios pelear por usted, por tu casa, por tu familia, por tu economía? Que tú no sabías nada, pero había alguien que te quería serruchar el piso. Que tú no sabías nada, pero había alguien que te envidiaba y te deseaba mal. Porque tú no sabías nada y había alguien que estaba haciendo eso. Pero tú luego te enteraste cuando ya Dios te levantó, te sacó. Ni cuenta te diste de lo que estaba pasando, porque Dios pelea por nosotros. Yo no me olvido nunca que en la iglesia anterior nos tiraban gallinas con moños colorados y nos tiraban de todo, nos hacían brujería en la puerta, pero ninguna arma forjada prospera contra un hijo de Dios. Por eso te digo, no le tengas miedo al hombre, tenle miedo a, no miedo, temor a Dios, que es muy diferente al miedo. Porque hay gente que a veces se cuida tanto de los hombres, ¿no? No voy a hacer esto, ay, no, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? A mí no me interesa lo que piensen. La verdad, hermano, ya pasé esa etapa. A mí me interesa lo que piensa Dios. Lo que piensa la gente no me interesa. No es porque me puse así. No, simplemente porque antes me interesaba mucho la gente y me hacía mucho daño. Porque primero era muy simpática y me decían, demasiado simpática esta pastora, no me gusta. No, porque usted no conoce, por aquí pasó mucha agua debajo de este puente. Decían, esta pastora demasiado juguetona, demasiado, no me gusta. Entonces pues me puse seria. Pero entonces decían, ay, ¿quién se cree? Claro, es argentina, es una orgullosa, no mira, tampoco le gustaba. Entonces un día llorando delante de Dios le dije, Señor, se acabó. Yo voy a hacer y hacer y ser lo que tú quieres que sea. Y todo lo demás, Señor amado, ocúpate tú. Y funcionó. Por eso no le tenga temor a la gente, al que dirán. Cuando tenga que hablar de Cristo, hable. Hay gente que no habla por temor. ¿Qué dirán? ¿Qué no dirán? Uy, si él lo toma mal. Uy, si... olvídese de eso. Usted hable de Cristo. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Y usted verá cómo Dios le recompensa. Hay un mundo esperando que hablemos. Mire, me apuro. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 5, porque hoy quiero orar por la gente que está triste. La tristeza no pertenece al reino. Usted dirá, usted porque no sabe los problemas que yo tengo. Bueno, yo le contesto, usted porque no sabe los que tengo yo. Pero he determinado en mi vida a ser feliz. ¿Sabe? Que la felicidad es una determinación de tu corazón. Es un problema de actitud. No de aptitud. Porque cuando comía fideo todos los días era igual de feliz que ahora. Yo puedo decir eso. Pablo decía, por todo estoy entrenado. En nombre de Dios. Si tengo que pasar apuro por unos días, porque ojo, el Hijo de Dios no pasa apuro toda la vida, pero si tengo que pasar un momento difícil, señores, seguiré alabando a Dios, seguiré adorando a Dios hasta que ese momento pase. Si tengo abundancia, que eso es más difícil, porque cuando uno está apretado, corre para la iglesia, pero cuando uno tiene abundancia, esa es más difícil mantenerse firme en la iglesia. Te da más ganas de irte de crucero todos los días y no aparecer más por la iglesia. Pero Pablo decía, por todo estoy entrenado. Si paso un momento difícil, voy a glorificar a Dios. Puedo estar en ese momento y seguir siendo la misma persona. Si tengo abundancia, señores, puedo seguir siendo humilde, puedo seguir sirviendo a Dios, puedo seguir estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy enseñado, dice Pablo. Ahí es donde está el discipulado. Ahí es donde él estaba, señores, por eso él hablaba de la renovación de la mente, él sabía lo que era eso. Por todo estoy enseñado, porque él sabía que el galardón que él tenía en Cristo, eso valía muchísimo más que lo que pudiera no tener o tener, que si no tenía con Cristo iba a empezar a tener. Déjeme decirle que si usted hoy está pasando por alguna necesidad, si usted se mantiene firme en el Señor, sus necesidades van a ser suplidas todas. Y permítame decirle también que si usted tiene mucho dinero y usted es una persona que se mantiene firme en el Señor, Dios le puede dar más porque usted está capacitado para eso, está entrenado, está enseñado para eso. La mitad de los libros que escribió Pablo lo escribió en la cárcel, en el Nuevo Testamento, en la cárcel. No es un lugar muy lindo. Y dicen los historiadores, no sé, yo no puedo dar crédito de eso, pero los historiadores dicen de que las cárceles en aquel entonces eran tan pequeñas como su baño, el baño de su casa. Que seguramente debe ser pequeño, un baño es pequeño, salvo que usted tenga un baño demasiado grande, pero en un baño era pequeño. Obviamente no tiene las toallas tan lindas como las que tiene usted, ni el jaboncito perfumado, ni la cremita para después. Obviamente no tenía nada de eso. Pero ahí ese hombre tenía la fe para creer que Dios estaba con él, y le dio unas palabras que hasta el día de hoy nos bendice. Él fue el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, aquí anoté algunas, las otras pues me iban viniendo todas. Dijo así, palabras como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Es decir, cuando estaba ahí en la cárcel pasando un apuro bárbaro, decía, regocijaos en el Señor. Vamos a regocijarnos en el Señor. Por eso, el Hijo de Dios, que saben quién ha creído, no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Usted puede pasar momentos difíciles. Si usted pierde un ser querido, no va a estar dando brinco porque usted va a extrañar a ese ser querido. Pero su vida no puede ser una vida siempre con la cara larga. No puede ser. ¿Qué te robó el gozo? Mire, el diablo es un ladrón y lo primero que te va a robar es el gozo. Porque usted sabe muy bien que el gozo de Dios es su fuerza. Por eso a veces hay personas que entran así como arrastrando los pies, perdieron la fuerza, perdieron el gozo. Perdieron el gozo de la espontaneidad, de la frescura de saber que nuestro Dios vive. Esa frescura de levantarte y decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién en contra mío? Perdieron esa frescura, esa alegría de decir, Señor, todo ayuda bien a los que aman a Dios y yo te amo con todo el corazón. Así que de esto seguro va a ser una victoria para mi vida. Yo le invito, iglesia, a que usted se programe, deje la tristeza, renuncie a la tristeza porque no es de Dios. No pertenece al reino. El Señor dice, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. Y usted dirá, ¿cómo hago para regocijar? Bueno, escoja ser feliz. Yo he escogido ser feliz. Y aunque me pasen de pronto circunstancias y todo, escojo ser feliz. Porque con la actitud correcta y la fe, obviamente, depositada en Dios, yo salgo de eso. Yo salgo de eso. Usted sabe que ya está averiguado de que la mayoría de la gente que tiene ataques de ansiedad y ataques de pánico y todas estas cosas raras, no es cierto que hoy últimamente son tan actuales, la mayoría de las personas son gente que viven, fíjese, o en el pasado o en el futuro. Ya eso lo descubrió la ciencia, ¿eh? No lo dice la ciencia. Que son gente que viven pensando o lo que fue, que le arruinó la vida, o siempre están en el futuro. Ay, mañana tengo que hacer esto. Es más, están aquí y están pensando qué van a hacer cuando empiece la semana. Están en el cumpleaños de los hijos y están pensando, ay, ¿cómo voy a pagar esto? Están en la boda de un hermano y están diciendo, ay, la semana que viene me quedo sin trabajo. Son incapaces de disfrutar el hoy. Y en todo eso opera el enemigo, porque fíjese que los va llevando hasta tal punto que de repente tienen que meterse en un hospital para que le ayuden a vencer. Esas son enfermedades que antes no existían. Hoy existen producto de la ansiedad que vive la gente, producto de la lejanía que la gente tiene de Dios, porque la gente no descansa en Dios, la gente vive tratando de ver cómo va a resolver todos sus problemas, eso le genera una ansiedad, ¿no es cierto?, que es contraproducente. Y esa misma ansiedad no le deja ser agradecido. Porque ¿quién va a agradecerle a Dios por el hoy si está pensando nada más que en el mañana? ¿Qué va a ser de mí? Y mañana, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hay gente preocupada cómo le va a pagar la universidad a sus hijos y tienen 5 años. Bueno, ese es a largo plazo. El Señor dice, mira las aves, mira las plantas, mira, yo le doy de comer, yo las hago crecer, los colores que le di son los mejores que todo. Y tú vas a tener... Y tú vas a dudar de mi provisión y le dice, hombre de poca, ahí está, por eso yo hoy quise traer esto. Es bueno alegrarse en Dios, es bueno. Y cuando estés pasando un momento más difícil, haz un paréntesis y dice, Señor, voy a glorificarte. Aquí me pongo una alabanza y empiezo a adorar a Dios. Te voy a adorar porque el diablo se revienta cuando usted le alaba. Por eso él quiere quitarle a usted la adoración, le quiere quitar a usted el gozo, porque usted cuando tiene gozo es fuerte, diga la verdad. ¿Verdad que usted el día que está contento es fuerte, le da gana por... A mí me da gana por limpiar la piscina, me da por empezar a planchar, si tengo para plancho todo, estoy alegre. Porque es verdad, la alegría te da fuerza, ¿cierto o no? Aún en las cosas cotidianas, con más razón en las cosas del Señor. La persona que tiene alegre quiere servir a Dios. La persona que tiene alegría quiere hacer cosas para Dios, se siente feliz, desea servir a Dios. Pero cuando ya el diablo te robó el gozo, chao. Y bueno, otra vez. Y bueno, voy a ir para ahí a ver qué pasa. No, señores. Voy a ir al Boga Mar Adentro a ver si... Si Dios hace un milagro, Dios hace milagros siempre. Pero está yendo con la actitud equivocada. Ahora si tú vas y dices, voy a ir a ese lugar, Dios me va a hablar. Y la respuesta que estoy esperando, Dios me las va a soltar claritas a mi vida. Recuerde que las respuestas que Dios le va a dar no va a ser siempre la que usted quiere. Porque a veces nos frustramos porque venimos a buscar una respuesta que no es la que nosotros queremos. Nosotros esperamos que Dios nos dé una cosa y Dios te dice, mira, eso que tú estás pidiendo te lo voy a dar, pero déjame que primero te muestre el camino para que tú llegues ahí. ¿Entiende? ¿Por qué el discipulado? Porque Dios no tiene problema en darte todo lo que tú quieres. Nadie te va a amar como Él, mira. Ni tus padres, con el amor que los padres le tienen a los hijos. Ni tus amigos, ni tus familiares, ni los hermanos de la iglesia, ni yo. Nadie te va a amar como Dios te ama. Por lo tanto, hijo, créele a Él, porque lo que Él puede hacer en tu vida realmente va a marcar una gran diferencia. Vivimos en una sociedad donde todo es aptitud, se enfoca mucho en las aptitudes que tenga, cuánto sabes manejar esto, y no está mal, no le hablo de ignorancia, pero la actitud con la que tú enfrentas la vida es la que te va a dar el éxito. Dice Joyce Meyer que ella tenía una persona en su ministerio que era muy simpática. Dice que cuando ella entraba, ¿vos leíste eso? Que era malísima trabajando. ¡Mala! Capaz, no sé, capaz que no sabía internet, no sé, es decir, operativamente no era buena. Pero cuando ella llegaba, tenía la actitud correcta. Dice que el lugar donde estaba era alegría. Ella se daba cuenta que cuando esta mujer entraba en las oficinas, se alegraba, toda la gente trabajaba más, la gente tenía buen ánimo, las que atendían los teléfonos, era toda una... Y ella dijo, esta mujer no la saco por nada del mundo, le seguiré pagando y le voy a aumentar el sueldo. Porque esta mujer no tiene muchas aptitudes, pero tiene la actitud correcta. Una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud de felicidad, porque, señores, el tener Cristo aquí... Te alegra, tener a Cristo en el corazón trae alegría y la alegría se contagia. ¿Acaso si usted se pega al lado de un deprimido, usted no sale deprimido también? Alguien que le dice, ay, qué mal está la cosa y ahora no, para colmo, me pasa esto, no sé qué voy a... Cuando usted sale de ahí dice, ay, Dios mío, ahora me voy a tener que ir a un encuentro. A ver si me liberan de esta conversación porque ya quedé hecho leña. Pero cuando usted está al lado de una persona que le dice, vamos hermano, ¿cómo no vas a servir más? Hay que servir a Dios. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a alegrarnos, vamos a apoyar aquí, vamos a ayudar allá, vamos a hacer que esto funcione, vamos a hacer que la gente conozca a Dios, vamos a tener la mejor escuela dominical, vamos a tener una escuela dominical donde hagan cola, ¿vieron cómo hacen en Weston cola para anotar a los niños en un daycare y encima tienen que pagar como $400 por semana? Que digan, vamos a llevarlo a ese daycare, porque ese va a ser el mejor daycare, porque, ¿entiende? Ánimo. Y eso da fuerza para hacer las cosas. Si no tienes fuerza, perdiste el gozo. Hoy lo dice la Biblia, que el gozo de Dios es nuestra fuerza. El diablo a veces no ataca, el punto del diablo no es a veces a tu familia o a tu economía, sino es a tu gozo. Porque cuando ya pierdes el gozo, no tienes fuerza ni para levantarte. Mucho menos para levantarte y tirarte de rodillas y estar una hora orando, agradeciéndole y adorando a Dios. Así que es pérdida total. Voy terminando. El diablo te quiere robar el gozo. ¿Se acuerdan de Goliat? Tenía un montón de texto, pero ya quiero orar por los que están tristes. Primera de Samuel, vamos a leer. Capítulo 17, vamos a leer el verso número 9. Cuando ella estaba buscando, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, esto lo dice el filisteo, es el enemigo de nosotros, ¿no es cierto? Que se presenta, y ahora vamos a ver cómo se presenta, dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Es decir, póngalo desde el punto de vista de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay un enemigo que te viene a robar el gozo, de la manera que sea y del nombre que tenga. Este era Goliat, pero del nombre que tenga. Dijo, bueno, si ustedes me vencen, yo seré siervo de ustedes. Así hay que tenerlo al diablo, debajo de los pies, aplastado. ¿Cómo vas a permitir que el diablo te entristezca por todo tristeza, por todo angustia? ¡Ay, ahora esto también! ¡Ay, ahora me tengo que...! Señores, por favor, dice, y me venciere, nosotros, los filisteos, seremos vuestros siervos. Así es como hay que tener al diablo. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Eso quiere decir que cuando hay un enemigo que se levanta contra ti, si él logra vencerte, si él logra poner tristeza en tu vida, si él logra robarte el gozo, te venció. Te venció. ¿Viste lo que dijo? Sí. Y si yo pudiera más que él, ¿no es cierto? Entonces, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vamos al número 16. Está salteado porque no nos da para leerlo todo, pero vamos al 16 que dice, venía pues aquel filisteo. ¿Cuándo venía? Y por la... Y así lo hizo durante 40 días. Así opera el diablo. Te levantas a la mañana y el primer pensamiento no es el de gloria a Dios, este es el día que hizo el Señor, hoy viene mi respuesta, actitud. No, el primer pensamiento que viene, ¿y ahora cómo voy a pagar los biles? Uy, ahora me acordé que hoy tengo que ir a trabajar, ay, a ver. Y por la tarde se aparecía, es decir, cuando tú ya habías trabajado un poco, habías comido y estabas como queriendo relajarte un poquito a la tarde, ahí traca, te venía otra vez. Ah, pero ¿cómo? No te relajes, acuérdate que te está yendo mal, acuérdate que no estás bien, ¿no es cierto? Esa es la táctica muy vieja, muy ridícula, sobre todo para que se la creamos hoy. Señores, el gozo de Dios es mi fuerza y yo he determinado estar gozosa. ¿Que tengo circunstancias difíciles? Claro. ¿Que hay cosas que me faltan? Claro, aunque ya tengo en mi vida muchos años, pero hay muchas cosas que todavía necesito, quiero verlas. Y muchas peticiones que tengo de mi parte, de mi familia, de muchas cosas tengo peticiones. Pero ¿sabe qué? He decidido ser feliz. Sí, es una determinación de tu voluntad. Pregúntale a tu propia vida, ¿qué quieres? ¿Vivir una vida amargada? Yo no quiero terminar la vida amargada. Usted sabe que me di cuenta de algo, que muchos pastores que trabajan tanto y trabajan tanto, a veces los últimos años los terminan mal. Un ataque al corazón, o los terminan angustiados porque lo que esperaba, no sé, escuché, no todos, por supuesto que no, pero algunas personas, y yo dije, ay no, yo voy a terminar feliz. Yo voy a ser una viejita anciana, recontra anciana, si Dios me da la vida, pero voy a ser una viejita feliz, con muchas arrugas, pero de reírme del diablo, con mucha sabiduría que quizás ya obviamente no voy a estar a lo mejor en una plataforma ni voy a estar haciendo las cosas que pueda seguir estar haciendo ahora, pero olvídense que voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios me respalda, porque Dios dijo el gozo del Señor va a ser tu fuerza. Así que mientras yo no pierda el gozo, voy a tener fuerza aunque tenga 100 años. Mire lo que le digo. Por eso, es inconcebible gente joven triste. Es inconcebible gente madura triste. Inconcebible cristianos. En el mundo sí lo puedo entender, pero cristianos no, hijo. Prográmate y escoge ser feliz. Vive cada día con alegría. Levántate a la mañana y dile, Dios está conmigo. Ay, Señor, ¿qué voy a tener miedo a qué? Puede ser que me tenga que enfrentar a cosas difíciles, pero ¿a qué le voy a tener miedo? Si Dios está conmigo, ¿quién en contra mío? Que es un texto muy hermoso, pero que a veces no se hace aplicable. Yo quiero hacer un llamado hoy porque quiero que me dé tiempo para orar. La gente que está triste, hay que renunciar a la tristeza, que se la lleve el diablo la tristeza. ¿Cuántos están conmigo? Que se quede él con la tristeza. Yo no tengo por qué vivir triste. Dios pagó por mi alegría. Dice que Él nos cambia el cilicio en danza. Señores, todos pasamos invierno, pero después del invierno viene la primavera. No puede ser que vivamos un invierno continuo, ¿cierto o no? Yo he tenido mis inviernos, he tenido mis otoñitos, pero ha venido la primavera. Y luego de la primavera, el verano, las flores, los colores. Señoras y señores, el Hijo de Dios no puede vivir en un invierno toda su vida, porque no es normal, no es bíblico y no pertenece al reino. Usted puede ser que pase un momento de frialdad, de invierno, pero señores, llegó la primavera, ¿cuántos dicen amén? Llegó la primavera física y llegó la primavera también para ti. Ahora tú decides. Dios, como buen caballero, no fuerza a nadie. Él te da la palabra. Él te está tratando de cambiar tu mente, ¿no es cierto? Él dijo, renuévate el espíritu de tu cabecita loca que piensa tanta bobera. Deja de vivir en el futuro, siempre pensando que te va a ir peor que antes. Deja de vivir en el pasado, siempre pensando por qué las cosas no fueron diferentes. ¿Hasta cuándo? Renuévate en el espíritu. Dale lugar a la palabra, porque cuando Dios habla, si tú le das lugar, eso es madurez, eso es crecimiento, eso es renovar tu mente. ¿Sí me entiende? No es que tú te cambies la ropa, sino que es renovar todas aquellas cosas que se han metido en tu cabeza y que han formado fortalezas. Aprende a creerle a Dios y serás feliz. ¿Que tendrás algunas pruebas? Claro que las tendrás, pero serás feliz aún ahí. Aún en medio de la dificultad, puedes ser feliz. Puedes, te cantas 3 o 4 coritos y la presencia de Dios cae y tú ya sabes que Él está en control. Y tú esperarás hasta el momento que el milagro suceda. Deja de vivir en el futuro o en el pasado, porque eso no corresponde. Vive el hoy. Por eso Dios dice, entre tanto que escuchéis la voz de Dios, no endurezcas hoy tu corazón. Porque Dios habla, no digas, bueno, esto está bien, pero esto me va a servir a mí. Cuando yo, no, ya te lo perdiste, es para hoy. Vive feliz hoy, alégrate hoy, busca en la Biblia todos los textos que hablan de paz, de felicidad, de regocijado, de batid palma, alaba a Dios, alégrate en el Señor, regocíjate siempre, busque todos esos textos y cuando la tristeza quiera venir a embargar su corazón, pues usted empiece a recitárselo para tener victoria. Vamos a ponernos de pie. Yo hoy quiero que las personas que se sienten tristes pasen aquí rapidito. Si hubiera alguien que quiere renunciar a la tristeza, ya sea la tristeza del porvenir, la tristeza de lo que pasó, que su vida usted quiere ver, usted ve que la gente se alegra en el Señor, pero usted como que no tiene la fuerza para hacer. Vamos a orar por usted. Y Dios va a hacer un milagro en esta hora. Vamos a renunciar a la tristeza. No quiero la tristeza que se la lleve el diablo. Yo quiero la paz. Yo quiero la alegría. Yo quiero regocijarme en el Señor. Quiero descansar en su presencia. Quiero tener el descanso del Señor. No es un día el descanso del Señor. Señores, no es unas vacaciones. El descanso del Señor no es un crucero. Todo eso es hermoso, pero el descanso del Señor es vivir así. Cada día, Señor amado, en tu presencia y cada día agradecido. Contentamiento no es conformismo, no me malinterprete. Yo no estoy conforme con lo que tengo, yo quiero mucho más. Pero mientras espero lo más de Dios, estoy contenta con lo que Dios ha hecho hasta aquí. Estoy contenta porque me salvó, estoy contenta porque me limpió, estoy contenta porque sanó a mis nietas, estoy contenta porque tengo un buen hogar, estoy contenta porque tengo una hermosa familia, estoy contenta por mis hijos, estoy contenta por la salud, porque podría estar postrada en una cama, pero estoy aquí hoy con salud. Óigame, cuántas cosas, porque Él me quitó del trabajo donde yo estaba y me puso en lugares preferenciales. Estoy feliz. Me programo para estar feliz cada día.